Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 5 de enero de 2024. Estamos a punto de vivir el broche final a estos días navideños, a estos días en los que el país ha estado un poco a medio gas, con mucha gente cogiéndose días, a veces para ir a ver a la familia, a veces simplemente para descansar o últimamente para asegurarse de que los Reyes Magos lo tengan todo controlado, que siempre hay despistes y nervios de última hora. De manera que esta noche sus majestades de Oriente puedan volver a cumplir con la tradición de sembrar de regalos las casas de todo el país. Ya a partir del lunes empezaremos a notar cómo comienzan a desaparecer los árboles de Navidad, los pesebres, las luces de las calles que nos han acompañado estas últimas semanas, pero antes de eso nos queda la traca final, y esa es especialmente bonita porque no hay nada mejor que la cara de ilusión de los más pequeños. Sepan, por cierto, los que van a acudir a las cabalgatas de esta tarde-noche, que hoy hará bastante frío en bastantes puntos de España, por lo que habrá que abrigarse bien. De hecho, las temperaturas van a ser más bajas de lo habitual en esta época del año en todo el país, salvo en el Levante, Cataluña, Cádiz y Canarias. Además, se espera que llueva en Galicia, el Cantábrico, los Pirineos y el noreste peninsular. Bueno, decimos lo de abrigarse para ir a la cabalgata, el que tenga hijos, nietos o sobrinos pequeños, pero es que es un consejo que en realidad puede valer para cualquiera, porque ojo cómo se está poniendo lo de las enfermedades respiratorias. Ya veníamos diciendo estos últimos días que lo de este mes de diciembre no era normal. Pero es que el invierno pasado, ya saben, fue el primero totalmente sin mascarillas tras la pandemia y no se recordaba tan complicado como este. De hecho, este año simplemente había que mirar alrededor para percibir que los virus respiratorios estaban y están afectando a mucha gente. Y esa sensación que todos teníamos, así a ojo de buen cubero, es lo que los datos oficiales han venido a confirmar en las últimas horas. Si no contamos la pandemia del COVID, estamos viviendo ahora mismo el pico de infecciones respiratorias más alto desde 2005. Las urgencias de los hospitales ya tienen un 35% más de pacientes que hace un año y la tasa de positividad sigue escalando de manera espectacular. Si los contagios subieron la semana pasada un 27%, esta última lo han hecho un 46%. Y eso quiere decir que ya tenemos a 7 autonomías con una tasa de incidencia por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual es bastante, es mucho. Tanto que ya son demasiados los hospitales que tienen saturadas las urgencias, con el peligro de que eso implique una peor atención para quienes llegan pues con un infarto o un accidente grave. Estos días estamos volviendo a ver pasillos de hospitales llenos de camas colocadas de cualquier manera, y si uno se pasa por su ambulatorio, la cara de estrés de los sanitarios lo dice todo. Estos días muchos de ellos no dan abasto.
Profesionales, estamos justos, la demanda es muchísima. Hay que atender, hay que hacerle los test, pues igual hay que ponerle nebulizaciones. Hay personas que las tienes que ajustar, no es le miras la garganta y se van. Esto está siendo ya exagerado.
Se refuerzan urgencias, se refuerzan las plantas, pero a nosotros no nos refuerzan laboratorio, radiodiagnóstico, y tenemos que hacer 1000 y pico analíticas y 1000 y pico placas.
Y se están dando pues hasta 6 horas de espera.
Bueno, pues con este panorama, los médicos de familia ya han pedido oficialmente en un comunicado que se vuelva a usar la mascarilla en los centros de atención primaria, por lo menos hasta que pase esta ola de contagios. Y mientras se hace esa petición, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha tenido una idea, que es escribir un tuit para pedir a las empresas que faciliten a sus empleados no ir a trabajar si se encuentran mal. Esa ha sido la aportación de Mónica García. Mientras lo que se vuelve a demostrar mayormente es que tenemos una atención primaria que se satura con demasiada facilidad cuando los virus respiratorios, sea COVID o sea gripe, se vienen arriba. Y el que no está malo para ir al hospital, pero tampoco está para ir a trabajar, al final, como necesita un justificante si la cosa se alarga más de 3 días, muchas veces acude a urgencia saturando esas urgencias. Y está bien pedir a los empleadores que permitan a sus empleados no ir a trabajar. Tú pides eso en Twitter y quedas como una reina, pero luego está la realidad de los trabajos en estos días en los que, como decimos, mucha gente está de vacaciones y los que se quedan sienten que no pueden faltar. Con lo cual, como se está viendo, son muchas las moralejas que nos dejó la pandemia, que a la vista está no nos han servido para mejorar. Así que no nos pille pronto otra pandemia como la del COVID, porque estos días se está viendo que en lo fundamental no hemos aprendido la lección. A todo esto, en lo político, la que parece que no ha aprendido la lección es la derecha. Esa derecha que no supo medir los tiempos con la misma malicia con la que sí lo hizo la izquierda. Si la izquierda dijo, escucha, el pacto con Bildu lo tenemos que retrasar hasta después de las elecciones porque entregar Pamplona a los filotarras puede perjudicar a Pedro Sánchez. Y algunos dijeron, pero ¿cómo vamos a hacer eso si para las generales faltan todavía un montón de semanas? ¿Cómo vamos a estar haciendo el paripé de que el acuerdo no se acabe de cerrar? Bueno, pues haciendo el paripé. Y si la cosa se alarga mucho, dejamos gobernar a la derecha y ya le haremos una moción de censura cuando toque. Tú por eso no sufras. Claro, así actuaron, ¿no? En cambio, la derecha no. La derecha hizo lo contrario. Unos se pusieron a descolgar banderas arcoíris de los ayuntamientos antes de las elecciones generales para movilizar a colectivos propensos a votar a la izquierda. Otros empezaron a demonizar a Vox a las puertas de las generales, legitimando el discurso anti-Vox del sanchismo. Y todo para acabar adelantando los pactos autonómicos con Vox antes de las elecciones. Es decir, Vox no aprendió de la izquierda que las cosas que soliviantan a tus adversarios hay que hacerlas cuando ya estás en el poder y no antes. Y el PP no aprendió de la izquierda que si vas a pactar con alguien que por lo que sea consideras que es incómodo, antes del pacto tienes que decir que ese alguien es estupendo, aunque suponga la poca vergüenza de llamar progresistas a los filotarras como hace la izquierda. Y no ponerte a decir que ese alguien es lo peor del mundo mundial un segundo antes de pactar con él. Y claro, como unos y otros no estuvieron demasiado finos en lo que fue del 28 de mayo al 23 de julio, pues de aquella leche derramada vienen estas lágrimas de enero en forma de nana melancólica que ha mecido las últimas horas, comenzando, por ejemplo, por el último choque PP-Vox en el Ayuntamiento de Madrid.
Como ya me reprobaron en el mandato anterior, esta vendría a ser una re-reprobación, por tanto me importa un rebledo. Lo que me importa realmente es que los españoles y especialmente los madrileños se den cuenta de las farsas que montan aquí entre la izquierda y el Partido Popular.
Que necesariamente tiene que renunciar al acta porque no está capacitado para representar al común de los madrileños, pero que ni el señor Ortega Smith quiere dejar el acta de concejal, ni la izquierda en este pleno quiere que el señor Ortega Smith deje el acta de concejal.
Ayer el líder de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Ortega Smith, fue reprobado con los votos del PP y de la izquierda por haberse dirigido a un diputado de la oposición con un lenguaje corporal demasiado agresivo, de manera que en uno de sus aspavientos una botella de agua vacía salió volando de la mesa en la que estaba el concejal de Más Madrid. Bueno, pues tanto PP como Vox se dijeron grandes verdades a la cara. Ortega Smith, por ejemplo, tiene razón cuando dice que algunos también deberían haberse indignado con todas las agresiones que han sufrido miembros de Vox a lo largo de toda España. O que el sistema de bajas emisiones de Madrid es un abuso que muchas veces lo único que busca es recaudar dinero multando al pobre conductor que sin conocer mucho la zona a veces se mete sin querer en la calle que no toca para que luego le llegue a casa una multa de 200 euros. Todo eso es verdad. Y Vox se lo dijo a la cara al PP. De igual manera que es verdad que el alcalde de Madrid es responsable de lo que pasa en el Ayuntamiento de Madrid. Y que si a un diputado se le va la mano con la agresividad o con los malos modos, de alguna manera hay que tirarle de las orejas. Hay comportamientos, hay gestos, hay lenguajes corporales que no se pueden permitir, porque si se permiten, al final se puede llegar al siguiente nivel. Y es responsabilidad de todos mantener las formas de un mundo civilizado. Pero en todo caso, miren, lo que le queda al votante conservador es la sensación de que lo de ayer en el Ayuntamiento de Madrid no sirve para nada, más allá de constatar que la actual dinámica política tiene mala solución o mala alternativa como no cambien algunas cosas. Y algo parecido es lo que se desprende también de todo el debate sobre cuál sería la mejor manera para frenar a los que ahora tienen la sartén por el mango y van a hacer lo que les da la gana y que lo harán y no se podrá hacer gran cosa. Pero la derecha, bueno, pues anda ahora divagando sobre qué haría si estuviera en el gobierno para frenarles, aunque no esté en el gobierno y de momento no les pueda frenar. Es todo como un poco estéril, pero bueno, también es verdad que la oposición tiene que hacer de oposición y plantear alternativas. La cuestión es que Vox insiste en que habría que ilegalizar directamente a los partidos que promuevan la destrucción de España, mientras el PP cree que más allá de la ley de partidos, lo suyo sería reformar el Código Penal para poder disolver a las formaciones que, al margen de lo que piensen, actúen de tal manera que atenten contra la unidad del país.
no hemos inventado absolutamente nada en el Partido Popular. Los partidos políticos pueden ser condenados a su disolución con el ordenamiento jurídico actual. Lo único que hacemos es atribuir una pena a un delito.
Lo que defendió el PP en la presentación de su enmienda a la totalidad a la ley de amnistía estaba bastante claro para el que quisiera entenderlo. Y aún así, como el PSOE y sus socios son maestros en sobreactuar y manejar el discurso público, haciendo ver que lo que dice Vox y lo que dice el PP es la misma cosa, el PP tuvo que salir a explicar mejor lo que ya estaba claro. El caso es que los populares no proponen ilegalizar ideas, sino actuar contra actuaciones ilegales, que es además la filosofía en la que se basa la ley de partidos, que fue fundamental para desarbolar al entorno político de ETA en su momento. Pero hete aquí que en esto, como en tantas cosas, se ha vuelto a reproducir la dinámica de la nana melancólica. PP y Vox, enzarzados en ver cuál de los dos presenta la propuesta más molona, que si legalizar, que si disolver, que si esto, que si lo otro, y en eso sale la izquierda, con sentido del oportunismo, a sobreactuar para decir que lo que propone el PP es antidemocrático. De hecho, Margarita Robles ha llegado a decir que no es democrático ilegalizar un partido por la actuación de algunos de sus miembros. Y hombre, hay muchos otros juristas que recuerdan que el Constitucional, cuando revisó la ley de partidos, dejó claro que sí hay base para emprender acciones contra la existencia de un partido si ese partido se comporta como una herramienta para delinquir. De hecho, en este país ya vimos cómo se ilegalizaban marcas de Batasuna porque eran herramientas para delinquir. Y las marcas no delinquían por sí mismas como si fueran inteligencia artificial, delinquían las personas físicas que utilizaban esas marcas. Pero ya les digo, nos queda la melancolía de que todo esto son discusiones sobre soluciones que en el corto plazo no se podrán aplicar, porque el 23 de julio fue como fue, porque se cometieron los errores que se cometieron. Así que vamos a aprovechar que vienen los reyes para pedir a sus majestades de Oriente ni que sea un poco de capacidad de aprendizaje para que cuando venga otra pandemia u otras elecciones de esas que son cruciales para la calidad del Estado de Derecho, sepamos aprender de los errores del pasado.